Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y comenzamos con una última hora porque acabamos de conocer que ha fallecido el escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó. Autor de obras como El Camino del Corazón o Muertes Paralelas, ha fallecido de un paro cardíaco a los 86 años de edad en su casa de Castilfrío de la Sierra, en la provincia de Soria. En las últimas semanas, el nombre de Sánchez Dragó estuvo en la primera línea de la actualidad al ser él quien propuso a Santiago Abascal el nombre de Ramón Tamames como candidato a la moción de censura de Vox. El propio Sánchez Dragó se lo explicaba a Carlos Herrera hace unas semanas aquí en COPE.
¿Tú crees que cambiará el discurso, preparar novedades, tiene sorpresas agazapadas?
Bueno, vamos a ver, Carlos. A mí la noticia de que el discurso se había filtrado no solo no me sorprendió, sino que más bien me sorprendía que no se hubiera filtrado aún, porque este país es una corrala, es una gran corrala donde, como tú sabes muy bien, todas las noticias, y no solo las noticias relativas a la actividad política, sino también a la actividad privada, a la prensa rosa, todo se filtra antes de que la noticia propiamente dicha se produzca.
Pues como decimos, Fernando Sánchez Dragó ha fallecido de un paro cardíaco a los 86 años de edad. Sanjenjo se prepara ante la posibilidad de que el rey emérito viaje a esta localidad la próxima semana. El rey Juan Carlos volvería a España para participar en las regatas que van a tener lugar la semana que viene. Alberto Varela.
Sí, es una regata de la Copa de España en la clase 6 metros que organiza el Club Náutico de Sanxenxo la semana que viene y en la que está inscrito el barco Bribón. Allí están preparados ya para esa visita real y en el ayuntamiento también se han activado para ponerse al servicio del sistema de seguridad que sea preciso, desde el miércoles hasta el domingo, que es cuando está prevista esa presencia de don Juan Carlos. El rey emérito estuvo ya en Galicia en mayo del año pasado, una regata similar. En aquella ocasión se hospedó en casa de su amigo Pedro Campos, el presidente del Náutico de Sanxenxo. Era la primera vez que veíamos en España al emérito desde su marcha a Abu Dhabi y la visita generó una gran expectación mediática.
La mitad de los niños nacidos en 2020 desarrollarán algún tipo de alergia a lo largo de su vida. Las respiratorias son las más abundantes, seguidas de las alergias alimentarias. Nuestro sistema inmune, como aseguran los expertos, está cambiando, Sefi García.
El 8% de los niños y entre el 2 y el 3% de los adultos tienen alergias a los alimentos en nuestro país. Ángel es padre de un adolescente con este problema. Asegura que hace vida normal, pero a la hora de socializar...
Estamos muy acostumbrados a recibir respuestas del tipo de no tengo tiempo para mirar la lista de ingredientes de esto, no es el producto que me estás preguntando. Por seguridad, toma la bebida o el refresco que quiera tomarse, pero no consume nada de comida, ¿no?
Se calcula que en España un tercio de la población presenta algún tipo de alergia. La genética y nuestra forma de vida son las causas generales de que nuestro sistema inmune esté cambiando. Belén de la Hoz es alergóloga.
Nuestro sistema inmunitario está yendo hacia otros agentes que... desafortunadamente no son patógenos ni son malos, sino que estaban ahí y que no nos hacen en principio ningún daño. Y el sistema inmunológico lo identifica como dañinos y se defiende.
Hay medicación para mejorar, incluso para parar el proceso, pero la adrenalina es el único medicamento que les puede salvar la vida en caso de shock anafiláctico.
La ciudad de Valencia pone en marcha la semana laboral de 4 días. Es una prueba piloto impulsada por el ayuntamiento para probar el impacto que esta medida tendría en la productividad, en el ocio, la movilidad y la economía. Ana Matamales.
Una experiencia que va a convertir a la ciudad de Valencia en la primera ciudad del mundo en hacer un proyecto piloto sobre la jornada laboral de 32 horas aplicada durante un mes con un enfoque ciudadano y no empresarial, aseguran desde el ayuntamiento, aunque son muchos los que cuestionan la utilidad de este ensayo, cuyos resultados no estarán hasta el próximo mes de julio. Un mes entero con los lunes festivos en la ciudad, contando desde hoy lunes 10 de abril hasta el próximo 1 de mayo, coincidiendo con la festividad del Día del Trabajo. Desde el consistorio defienden que se va a tener en cuenta cómo influye esas semanas de 4 días en aspectos como la salud de los valencianos, el medio ambiente y la economía vinculada al comercio, la hostelería y el ocio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça cierra esta noche la jornada en primera con posibilidad de amarrar prácticamente el título de Liga. Bruno Casar.
15 puntos podría colocar el Barça con respecto al Real Madrid si consigue esa victoria esta noche a las 9 ante el Girona, partido que Xavi afronta con varias bajas. Elena Condis.
Xavi no recupera ninguno de los 4 lesionados, siguen en la enfermería de Jong, Pedri, Christensen y Dembélé. El Barça quiere pasar página de la eliminación copera y sentenciar la Liga. Si ganan hoy el derbi, se ponen a más 15 del Madrid. El Girona pierde a Renier por sanción, además de los lesionados Kebe y Ángel Herrera, Callens y Joel. Hoy es festivo en Cataluña, el Camp Nou presentará una muy buena entrada, el árbitro será Mateu Laoz.
Gracias, Elena. En el Real Madrid ya se centran en el partido de ida de cuartos de la Liga de Campeones ante el Chelsea, que ya tiene árbitro, lo va a pitar el francés Letetier este miércoles, aunque sigue coleando el asunto extradeportivo en el pasado partido de Liga, la denuncia de Alex Baena a Fede Valverde por una agresión, que en función de cómo se sucedan los acontecimientos podría acabar con sanción deportiva para el uruguayo, aunque teniendo en cuenta los plazos de la justicia, la sanción podría ser para la temporada que viene. Lunes en el que destacamos esa victoria de Jon Rahm en el Masters de Augusta, con la que entra en la historia del golf, cuarto español en conquistar este torneo y segundo grande en su palmarés, al que suma al US Open.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Canarias ha cerrado la Semana Santa en máximos históricos de ocupación turística con parámetros prepandemia, confirmando definitivamente la recuperación del sector. Las cifras hablan bien a las claras de esta borrachera de éxito. Entre el jueves y ayer domingo, más de 6.000 vuelos de los aeropuertos de las islas, un 6% más que en 2019, con islas como La Gomera y Guerrero, en el que se ha llegado al 100% de ocupación, mientras aquí en Tenerife hemos superado el 90%. Una realidad que contrasta, sin lugar a dudas, con la falta de personal cualificado en el sector de la hostelería. Faltan camareros y cocineros, sí, pero también otros puestos mejor remunerados como personal de marketing y gestión en las instalaciones hoteleras. Y mientras, las oficinas del paro registran 27.000 desempleados en el sector. ¿Cómo es posible esto? ¿Estamos ante un trabajo mal pagado? El vicepresidente de Aero, la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio, Carlos Quintero, afirma que los sueldos han subido en los últimos años un 30%.
Los sueldos en los últimos 7 años han subido un 30%. En plan normal de hostelería, está cobrando las 1.750 brutos, 1.720 brutos más o menos. Y al final, un tema de sentido común, una persona que trabaja bien, nadie quiere que se le vaya. Entonces, lo que estamos deseosos nosotros es de gente que quiera trabajar, que tenga ganas de trabajar y que sepa trabajar. Y por lo menos que tenga actitud.
La solución, desde luego, es multifactorial. En el corto plazo, las dos partes deben implicarse. Los trabajadores formándose adecuadamente, porque como repiten los empresarios, por activa y por pasiva, el talento se paga. Si uno está preparado, se hará imprescindible para el empresario y acabará estando bien remunerado. Y ahí es donde las empresas tienen que dar un paso adelante. Y a medio y largo plazo, está claro que las instituciones deben favorecer las condiciones para que a estos trabajadores o bien les salga rentable desplazarse desde el norte de la isla a los municipios turísticos, o bien puedan tener una vivienda digna a precios asequibles. Soy Guillermo García Saavedra, escuchas La Mañana de COPE Tenerife y hasta ahora te cuento ya las principales claves informativas de la mañana de este lunes.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Lo hacemos ya en esta mañana de COPE Tenerife con Darío Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues como dices, dejamos atrás una Semana Santa donde en muchos lugares se ha colgado el cartel de completo, con hoteles, restaurantes hasta la bandera y también con refuerzos en puertos y aeropuertos. Todo ello da prueba de la recuperación del turismo tras la pandemia. La hostelería se ha visto beneficiada y mucho. El problema está, sin embargo, en las dificultades para encontrar personal, pese a haber casi 27.000 parados demandantes de empleo en el sector. Desde la Asociación de Empresarios de la Restauración y el Ocio aseguran que no encuentran trabajadores y que eso les lleva a no poder ampliar horario. Su vicepresidente, Carlos Quintero, no sabe si el motivo es la falta de formación o que se ve a la hostelería como una segunda opción.
Después de hablar con todos los asociados y demás, sí es verdad que hay muchos establecimientos que después no pueden cubrir los turnos, no hay gente para extra, no hay gente que te pueda cubrir a segunda hora, y eso la verdad que es un problema, ¿no? Puede ser a lo mejor la formación, puede ser que hay gente que coja la hostelería como segunda opción y realmente no están preparados para trabajar en la hostelería y entonces pues no se pueden enganchar en el mercado laboral, pero yo creo que es un tema a estudiar.
Es un tema a estudiar, indudablemente. Más asuntos de la actualidad este lunes, Daniel.
Canarias dejó sin ejecutar en 2022 unos 616 millones de euros destinados a inversiones, según datos del Ministerio de Hacienda que publica el periódico El Día. La peor parte es la de inversiones directas. Un 41,33% de ese capítulo de los presupuestos se quedó sin ejecutar. Y ahí figuran, por ejemplo, los grandes proyectos del convenio de carreteras. El presidente de la patronal de la construcción en nuestra provincia, Óscar Izquierdo, asegura que los empresarios están desesperados con la parálisis de la administración, entre otras cosas por el teletrabajo de los empleados públicos, que retrasa retrasa, a su juicio, la tramitación de los proyectos.
Yo iba todos los días a la farmacia a comprar una pastilla que se llamaba Pacientol, pero ya está agotada en las farmacias y en las cooperativas, porque la hemos agotado los empresarios, ¿no? Es insoportable lo que estamos pasando. Ustedes no saben el calvario que estamos pasando los empresarios, por lo menos los empresarios de la construcción, con la administración. O sea, es una situación donde no conseguimos saber quién lleva la licencia. No conseguimos que las licencias salgan en tiempo y forma, incumpliendo la administración los propios tiempos que ellos autoimponen.
El enfado del presidente de FP Cosgrande por la política del gobierno de no poner reparos al teletrabajo y regularlo como en otras comunidades. Dice además que los empleados se relajan al no estar en la oficina e ironizaba además con que tienen que darles cursos para aprender a coger el teléfono. Y bueno, ya en clave más amable ha finalizado la Semana Santa, lo ha hecho con buena participación también en las calles en lo que respecta a las procesiones, donde se ha podido ver estos días pues en muchos puntos de la isla ese rico arte patrimonial que tenemos en Tenerife, entre ellos la laguna. El presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de la ciudad, Juan Antonio Pérez, está satisfecho porque se ha recuperado ya, ahora sí, la plena normalidad de las celebraciones.
Después de dos años, primero de los dos años de la pandemia, el año pasado todavía con restricciones, pues yo creo que la Semana Santa de San Cristóbal de la Laguna ha vuelto a recuperar su solemnidad y esplendor como siempre, ¿no? Estos dos años de tanto problema con muertes de familiares, de conocidos, de amigos, después surgió lo del volcán de La Palma, ahora tenemos lo de la guerra, pues yo creo que todo el mundo estaba esperando un momento de esto para acercarse a celebrar y a la emoción. Yo vi rostros con lágrimas acercándose a las procesiones. Yo creo que la gente está necesitada, está necesitada no solo de mirar al cielo, como yo he dicho, para que no ver si llueve o no, sino porque uno pide por todos nosotros, ¿no?
Bueno, pues celebración no solo en la hostelería, porque en Semana Santa da tiempo para todo, también en lo que respecta a las celebraciones religiosas que han tenido pues buena acogida por parte de los fieles.
Desde luego que sí, 11 y 11 minutos, la actualización informativa nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Estamos escuchando este Immortal Can't Buy Me Love de los Beatles, porque fíjense, hoy hace 53 años, fue un 10 de abril de 1970, cuando Paul McCartney, a través de un comunicado de prensa, anunciaba que se separaban los Beatles, los Fab Four. Ya saben, aquellas peleas que tenía ya con John Lennon, con Yoko Ono y todas estas cosas. Solo una semana después salía a la venta el primer álbum en solitario de Paul McCartney, que es el que evidentemente ha tenido una carrera en solitario más longeva, se llamaba McCartney. Así que 53 añitos hoy, desde que se rompieron, o se separaron para ser más exactos, los Beatles. Vías de comunicación abiertas con todos ustedes, ya lo saben, en el 610-1080-11, ustedes hacen la radio con nosotros. Y hay algún mensaje por aquí, alguna nota de voz, la escuchamos antes. Saludo a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás? Una cosa, te pueden gustar o no te pueden gustar, sí, pero suenan distintos.
Suenan muy bien.
No, suenan distintos, suenan distintos.
Los Beatles siempre suenan distintos, sí, sí, pero
sí,
muy bien,
sí, Maricruz. Bueno, bien, muy bien, pero insisto, hay otros que cantan igual que bueno, pero ellos se les distingue. Fíjate, sí, que hasta yo los distingo,
sí, porque fíjate tú. Tú escuchas a los Beatles, es inconfundible, vamos, el sonido de los Beatles. Maricruz, ¿cómo estás? ¿Qué tal has pasado la Semana Santa?
Bien, tranquila.
¿Tranquila? Tranquilita. Bueno, eso está bien. Yo la verdad que viendo muchas procesiones, he estado por la laguna estos días, disfrutando de la Semana Santa, viviéndola. Y bueno, también nos ha dado tiempo para darnos un bañito, lógicamente, pero disfrutando la semana Santa a tope. Bueno, cuéntame, ¿qué santoral celebra la Iglesia Católica?
La Iglesia Católica celebra el santoral de San Terencio.
San Terencio.
San Apolinio. San Macario y Santa Magdalena.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí. Y también a la actriz tinerfeña Toni Acosta, que está muy de moda últimamente, haciendo muchas películas y series. Cumple 51 añitos, Toni Acosta, que como decimos tinerfeña. Roberto Carlos, el exfutbolista de Real Madrid, que cumple 50 hoy. Y Steven Seagal, el actor norteamericano este especializado en artes marciales, que últimamente no se ve mucho.
No, está muy tropeado, está muy tropeado. Sí, está además es ruso, me parece.
Sí, está tropeado y está un poco perdido.
Un poco bajado.
Está un poco perdido por ahí en cuanto a sus ideas y tal. Sí, por lo que he leído últimamente. 72 años cumple Steven Seagal. ¿Qué frase del día me has elegido, Maricruz?
Pues mira, una que tiene es de un cazador famoso.
Sí.
Y tiene muchísimas variaciones. Dice exactamente.
¿De un cazador famoso?
Sí. Si le ves los colmillos a un león, no pienses que te está sonriendo. Corre.
Sí.
Y eso se lo puedes...
No es mala idea.
Eso se lo puedes aplicar a los leones y a las personas.
A las personas.
Porque hay personas que si la ves sonreír, parte a correr.
¿Te enseña los colmillos sonriendo?
Sí, no es para sonreír. Si te enseñan los colmillos,
no es para sonreír. No, sonreír.
Pero es que me hizo mucha gracia porque si ves los colmillos a un león, no pienses que te está sonriendo. ¡Corre!
Bueno. Me quedo con la frase del cazador. Gracias, Maricruz. 11:15, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. A ver el tiempo que nos tiene locos, ¿eh? Porque hoy, otra vez, un montón de calor. Nos lo cuenta Marta Alarcón, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes bajas en el litoral norte. Durante la primera mitad del día, las temperaturas ascenderán, alcanzando valores de 28 grados de máxima en Puerto de la Cruz y Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife o 24 en La Laguna. El viento será del noreste moderado con intervalos de fuerte y predominará la componente este en medianías. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos también con la crónica deportiva. Después del fin de semana, lunes, Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
¿Por dónde empezamos? Porque salvo el voleibol que nos dio una alegría ayer, la verdad que han sido todo derrotas, ¿eh?
Venga, pues vamos a empezar por ellas, ¿no? Y así venga, les damos la alegría y el protagonismo que merecen. Ayer ganó el Tenerife Libis La Laguna por 3-0 al Volei Ciutadella de Menorca. Primer partido de las semifinales de la Liga Iberdrola, jugarán el segundo y si hiciera falta el tercero, porque es un playoff al mejor de tres partidos, en Tierras Baleares el próximo fin de semana. Tienen que ganar uno de los dos. Con eso estarían en la gran final en la que probablemente se enfrentarían al Hidramar Gran Canaria. Habría duelo canario de nuevo, como en la Copa de la Reina. En baloncesto, derrota del Lenovo Tenerife ante el Betis en tierras andaluzas. No se puede decir que inesperada en función de cómo llegaba el equipo de Chus Vidorreta, con muchas bajas y habiendo realizado dos movimientos de incorporaciones para los próximos días. El tinerfeño Alberto Cabrera, que regresa y va a estar presente en la BCL, donde no podría participar Dakota Matías, Masayas, sí. Misayas, o como lo quieras pronunciar.
Yo lo leo Dakota Matías, pero bueno, no sé yo qué si como Maraya Carey o algo así.
Sí, algo así. Yo lo he escuchado de varias maneras, ¿no? Entonces, bueno, pues el amigo Dakota, ¿no? La incorporación
Dakota,
cerrada por Aniano Cabrera. Dos novedades para un partido, el del próximo miércoles. Dakota no va a poder estar el miércoles, pero sí Alberto Cabrera contra el Manresa, en el que se juega el segundo partido de los cuartos de final, de la eliminatoria de cuartos de final de la BCL. Va con ventaja el Lenovo Tenerife, tendría un tercero en casa la próxima semana si cae en tierras catalanas, pero la verdad es que llegan cuatro con muchas dificultades en el apartado físico. Y en fútbol, como sabes, empate el pasado viernes ante el Lugo, un empate a cero que coloca al Tenerife en una situación no difícil en lo clasificatorio.
Sigo diciendo que estamos con 43, sí, nos quedan 7 para el campamento base.
Tiene 8 de ventaja. La derrota de ayer de la Ponferradina yo creo que abarata bastante ese objetivo. Me parece que con 47 va a dar. Y el Tenerife, por tanto, estaría ganando el próximo domingo al Ibiza, prácticamente a las puertas de sellar la permanencia. Los cuatro de abajo se han distanciado tanto que lo normal es que no haya problema.
Va a ser una de las permanencias más baratas de los últimos años, porque con 47...
Y el año pasado, lo que pasa es que el año pasado no tenemos nosotros a lo mejor el recuerdo. Yo lo miré ayer, porque como estábamos mirando hacia arriba, estábamos en otro objetivo, pues lógicamente lo que pasara por ahí abajo no nos interesaba mucho. El cuarto por la cola a estas alturas tenía 4 puntos menos que la Ponferradina. Es decir, que fue todavía más barato la permanencia de la temporada pasada. Lo que pasa es que es verdad que la tabla se fragmentó más y había como varios equipos descolgados y no estaba tan igualada como está este año. Fíjate que el Huesca, ganando los últimos partidos, se ha colocado a 6 del playoff. El propio Tenerife, si lo hubiera ganado al Lugo el viernes y al Villarreal B, jugando 70 minutos en superioridad numérica la semana anterior, estaría ahora a 6 del playoff, porque se ha desinflado el Albacete y le ha quitado la sexta plaza el Cartagena. Es una liga, la de segunda, yo no me canso de repetirlo, que te da muchas oportunidades. El problema del Tenerife es que las ha desaprovechado todas.
Sí, señor. Partido esta semana el domingo, ¿no?
Domingo 5:30 de la tarde contra el Ibiza, otro de los equipos condenados, como el Lugo, al descenso a la primera ref, pero que está compitiendo bien, a pesar de la derrota de este fin de semana contra el Sporting de Gijón. Es un equipo que está peleando y que no va a vender barata su derrota.
Muy bien. Gracias, Juanjo. Hasta luego. Leo mensajes y notas de voz en el 610-10-80-11. Nos dice el oyente por aquí: buenos días, Guillermo. La solución a estas listas de paro y empresas que demandan trabajadores está en volver a aplicar la lógica. Cuando te ofrezcan un trabajo en la oficina de empleo, cogerlo. Y si no, te vas al final de la lista hasta que te vuelvan a llamar. Y pierdes tu ayuda como desempleado si rechazas dos veces un trabajo. Se pondría las pilas todo el mundo. Hay una nota de voz también en el 610-10-80-11. La escuchamos.
Conozco a mi mujer misma, trabaja en hotelería, trabaja en hoteles y tal. Y el problema no es el dinero, que lo de los 1.700 euros, eso, a mí me gustaría verlo, porque eso dicen y otra cosa es lo que de verdad se cobra. El problema es la vida, o sea, que trabajas noche, que trabajas domingo, que trabajas festivo, que cuando vives, cómo concilias ese trabajo con una vida familiar. Ese es el problema de la hotelería, no es otro, es sacrificado, todo el mundo lo sabe, pero realmente compensa 1.700 euros por perderte la infancia de tu hijo, o tal. Yo creo que poco es, que es mentira es que se paguen esos sueldos, pero que aunque fuera eso, poco es.
Gracias a este oyente. 1.700, según explicaba Carlos Quintero, son cifras brutas, que entiendo que netas serán unos 1.300 al mes, 1.200 y pico, una cosa así aproximadamente, 1.200, 1.300 a lo sumo. Entiendo que serán. Bueno, 11:20, hacemos una primera pausita publicitaria. Les adelanto, vamos a hablar de sanidad. Los médicos no están nada contentos con la propuesta de operar los fines de semana. Y vamos a contar también un caso muy particular. A vuelta de los primeros mensajes.
Llega Futurismo 2023, la fortaleza de ser únicos. El foro de turismo más importante de España se celebrará el próximo 20 y 21 de abril en el Auditorio Pirámide de Arona, Mare Nostrum Resort, sur de Tenerife. Luis Galindo, conferenciante motivacional. Andy Stallman, experto en marcas y branding. Alfonso Alcántara, conferenciante motivador para empresas. Y José María Oquín, economista, serán algunos de los ponentes destacados, junto a más de 90 expertos que debatirán sobre el futuro de la industria. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Organiza Futurcamp Marketing y Eventos. Patrocinan la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Promotur Turismo de Canarias. Canarias Avanza. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Next Generation. Turismo de Tenerife. Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión y Banco Sabadell.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de
aquí. ¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Grupo Jiménez Tenerife, la inmobiliaria tinerfeña con más de 5.000 propiedades en toda la isla y con más de 20 años de experiencia. Entra ya en grupojiménez.es. Jiménez, con G de gato, o contáctanos a nuestro WhatsApp 695-24-78-43. Consigue ya tu vivienda de alquiler, alquiler con opción a compra o venta. Grupo Jiménez Tenerife, tu inmobiliaria de confianza.
Sabemos que es muy dura. Y que disfrutar con orgullo de haberla acabado
está al alcance de una minoría, de disfrutar del recorrido, de sus paisajes, de la meta. Es la Tenerife Blue Trail. Vive la experiencia de la mágica Tenerife Blue Trail el próximo 10 de junio. Cabildo de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 24, ustedes siguen opinando. Faltan camareros, no faltan camareros. ¿Por qué? ¿Qué soluciones hay? En el 6, 10, 10, 80, 11, ustedes opinan. Vamos a escuchar esa nota de voz.
Guillermo, buenos días. Guillermo, te doy la respuesta del tema de la gente que falta para trabajar. Cuando yo empecé a trabajar, Guillermo, empecé pelando papas, cebolla, ajo, picando cebolla, calderos de papas, y venga fregando platos. Y yo nunca pregunté a qué hora me iba, ni nunca pregunté cuánto me iban a pagar. Estaba aprendiendo y me chasqué todo lo peor. Y aquí estoy. Y gracias a eso sé lo poquito que sé hoy. Y me sé defender. ¿Sabes cómo se llama eso? Esfuerzo. Que hoy la juventud no tiene esfuerzo. Así que por ahí vamos. Otra pregunta, Guillermo, que quiero que se la hagas al consejero de Sanidad cuando pueda. Que te diga dónde están los 4 millones de euros de la mascarilla. ¿Sabes? Yo por preguntar nada más. Venga, Guillermo, buenos días.
6, 10, 10, 80, 11, si usted quiere opinar con nosotros. Claro que sí. Gracias siempre a todos los oyentes que participan. Oyentes como el que voy a saludar a continuación. Nos ha pedido que no digamos su nombre. Vamos a referirnos a él como Luis, ¿vale? Con un nombre ficticio. Pero hemos hablado mucho de las esperas quirúrgicas. Vamos a seguir hablando del programa de las esperas quirúrgicas. Este oyente estuvo 3 años. 36 meses, 3 años esperando para ser operado de hiperplasia benigna de la próstata en el Hospital Universitario de Canarias. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de saludarte. Tú te pusiste en contacto con nosotros vía WhatsApp y la verdad es que yo quería contar tu historia con detalle. 3 años estuviste tú esperando a que te operaran, ¿verdad?
Efectivamente. Tuve 3 años en la lista de espera, me llaman, me tal, y luego me operan. Un día por la mañana tengo que estar allí, por la tarde me operan.
Sí.
Y bueno, y luego por la noche, a las 10 de la noche, me ponen en la puerta de la calle una sonda con una bolsa metida, la bolsa de la sonda metida en una bolsa de plástico, y en la puerta esperando que fuese alguien a buscarme. Pero a las 10 de la noche.
Vamos a pararnos aquí, porque a mí me llama mucho la atención que a ti te operen a las 3 de la tarde de una operación como esta, de hiperplasia de la próstata, y te den el alta esa misma noche a las 10 de la noche.
Sí, señor. Según ellos, la operación de próstata es de no hay que ingresarte.
¿Y tú en qué condiciones te vas a tu casa, Luis?
Fatal, muy mal, mareado, porque yo estaba despertando de la anestesia.
¿Sí?
La enfermera que me estaba atendiendo en el posoperatorio me dice, no, es que se tiene que ir ya. Digo, ¿cómo? Pero mira cómo estoy, seguro que me tengo que ir, ¿usted está segura? Sí, bueno, voy a preguntar. Viene otra, más enterada todavía. Mire, usted se tiene que ir ya. Digo, pero oiga, si esto ya está mareado, mire todo lo que está saliendo por ahí. Salía de todo, salían sangre, pedazos de carne, sangre coagulada, de todo por ahí, sangre total. No, es que este departamento cierra ya. Digo, pero bueno, y eso es así. Sí, usted no se preocupe, tranquilo, cualquier cosa va a su medio de cabecera. Venga, me vistieron, me pusieron en la puerta a la calle y nada, esperé que viniera a recogerme y con la misma fui a mi casa.
¿Y cómo pasaste la noche, Luis?
Pues la noche fatal, sin poder dormir, no sabía qué pasaba, unos dolores. Claro, ya me mandaron para los dolores, tal. No sabía qué pasaba, porque uno no sabe, uno no es médico, no tienes a quién llamar a las 3, las 4, las 6, las 5 de la mañana. Fatal, no sabía qué pasaba. Por fin, cuando llega la mañana, me voy al médico de cabecera sin cita, claro, sí. Urgente.
Vas urgente a tu médico de cabecera. ¿Qué te dice el médico de cabecera?
Me digo, espera un segundo, la enfermera. Me llamé la enfermera y me dice, mire, esto aquí lo que pasa es que está tupida la sonda. Digo, bueno, ¿y qué hago? Dice, no, esto donde se lo hicieron, que se lo arreglen. Digo, pero oiga, voy a tener que ir al hospital ahora con la bolsa. Esto, menos mal que empezó a mover, palpando con las manos, empezó a moverla el tubo de que sale, la sí. sonda. Y ahí, poco a poco, empezó a moverse otra vez. Claro, yo a punto de tener algo, porque si uno no puede hacer pipí durante no sé cuántas horas, los riñones se pueden colapsar.
Claro.
Pero claro, uno no lo sabe.
¿Y entonces qué haces? ¿Vas al hospital? Me imagino que vas a urgencias.
Ya empezó a salir la sonda, porque a mí me dijeron cuando me operaron que a los 3 días tenía que ir al médico de cabecera que me quitasen la sonda.
Sí.
Volví al médico de cabecera a los 3 días, me quitó la sonda, llego a mi casa, no puedo hacer pipí, otra vez lo mismo, esperando, los dolores, no podía, corriendo al hospital. Cuando llego al hospital, urgente, el que me atiende me dice, no, mire, otra es que esto no puede ser, los dejan a medias y luego a nosotros nos toca resolver el problema. Claro, me tuvieron que volver a poner otra sonda, otros seis días con la sonda puesta. Al final me sacan la sonda, mal, dolores, tal, no sé cuánto, tal. Tuve, pues nada, cuando vuelvo al hospital, no, esto hay que mirar lo que pasa, me tuvieron que volver a operar otra vez. Después de muchas pruebas, tanto trajinar y meter y sacar de todo por el instrumento, me la dejaron pues como la trompa de un elefante, pero muerto. Ahora pues la cuido, le cambio los pañales con frecuencia y le pongo una cremita.
Madre mía.
Porque me dijeron que su fallecimiento es definitivo. Mantengo la esperanza de que recupere parte de su esplendor de antes y me acompañe en los últimos días de mi vida. Y más en estas fechas que le recuerdan a uno que la resurrección de los muertos es posible.
A pesar de todo, no pierdo usted el humor, Luis, ¿eh?
Uy, ¿qué voy a hacer? A ver.
O sea, le tuvieron que operar por segunda vez, entonces, de la próstata.
Me tuvieron que operar por segunda vez. Justo cuando la pandemia es cuando me volvieron a operar, después de otro año más de espera, en la lista de espera.
Después de otro año más de espera. Y la segunda vez que lo operan, no, me imagino que le dejarían ingresado la misma noche, no le volverían a mandar a casa.
Sí, la segunda vez ya me dejaron ingresado, sí.
Pero, ¿y qué explicación el médico que le dé por segunda vez? ¿Qué explicación le da? O sea, no le dice, oye, aquí hay algún tipo de negligencia, ha pasado algo, o sea...
No. Bueno, me dijeron que habían dañado el esfínter de la vejiga y que tenían que ahí, pues, repararlo, no sé.
Madre,
entiendo lo, porque los escritos que ponen ellos, a ver quién entiende eso, con los nombres que le dan. Entonces, pues nada, eso fue. Me tuvieron que volver a operar otra vez. Me dijo el doctor, no, esto pasa un caso entre no sé cuántos mil y tal y cual. Digo, bueno, pero a mí quién me operó. Porque tal y como me dejaron, me operó alguien que pasaba por allí, me operó el estudiante más soquete de la universidad.
Pero a mí lo que me llama la atención, de verdad, es que usted me diga que una operación como esta, quiere decir, es ambulatoria, o sea, que le mandan a casa el mismo día. No el mismo día, sí. Es que usted le operan a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche le están mandando para casa. O sea, vamos a ver.
Sí, es así.
Nadie se ha recuperado del todo de una anestesia si lo operan a las 3 de la tarde a las 10 de la noche. Es que no logro entenderlo.
Pues
entiendo que es anestesia, entiendo que es anestesia general, ¿no? Lo que es, lógicamente.
Bueno, te duermen. No sé si es general o no, pero te duermen. Y yo al salir de la anestesia, fatal, mareo, vomitando.
Si le duermen es anestesia general, si no es anestesia local. No le durmieron de cintura para abajo y nada, sino a usted le durmieron, es anestesia general.
Sí, yo, fatal. Al salir de la anestesia fue fatal, vomitando, de todo, arcadas, fatal. O sea que debió ser general. Es que tampoco te hablan mucho. Usted sabe que cuando va uno a operarlo, tiene que firmar una serie de documentos que no te dan una copia,
sí.
Donde pone que si sale mal, todo es culpa tuya.
Sí.
Y si sale bien, ellos son los que saben, claro.
Pues la verdad
y,
es que me
otra
quedo...
cosa, que, sí. Que el doctor que te opera, el cirujano, no te vuelva a ver hasta casi dos meses después, es que eso no tiene mucha lógica.
No, desde luego que no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. En fin, Luis, gracias por contarnos su caso, ¿eh?
Venga, muchas gracias a ustedes.
Más allá de la praxis o de la mala praxis, me quedo con ese dato. 3 años para operarse la primera vez y después de lo que le hicieron, otro año más para operarse por segunda vez.
Exactamente.
Que creo que es una lectura que no podemos obviar.
Un difunto. Y más cuando la última cirujana que me dio la alta me dice, pero oiga, ¿usted por qué lo operaron? Usted no tenía que haberlo operado porque lo que tiene es que la vejiga con la edad va perdiendo la flexibilidad.
Sí.
Y cada vez le cabe menos orina a la vejiga y por eso las personas mayores tienen que orinar con frecuencia. Eso fue lo que me dijo la cirujana última que me vio.
Madre
cuando
mía.
Me dijo, no, usted ya no tiene que volver más por aquí.
Madre
Recoja
mía.
Su muerto y lléveselo a su casa. Y bueno, ahí estamos.
No pierda usted el humor. Luis, muchísimas gracias por contarnos su caso, ¿eh? De verdad,
a
muchas
ustedes.
Gracias.
Y que intenten que no vuelva a pasar a otro, que se pasa muy mal. Muy
Desde
mal.
Luego.
Para mí fue lo peor de mi vida.
Desde luego. Luis, muchísimas gracias. Mucho ánimo.
Guillermo, gracias. Chao.
Gracias. Hasta luego. Pues ya lo ven, 3 años esperando para operarse, le pasa esto a este hombre. Y por una mala praxis hay que operarlo por segunda vez y tiene que esperar otro año para ser operado. En el Hospital Universitario de Canarias. Y después la médico, la uróloga que le dio finalmente, le dice que no hacía falta la primera operación. No sé, yo hay cosas que no logro entender. Tampoco logro entender muy bien cómo vamos a operar los fines de semana si no hay médicos. Y si todos los sindicatos médicos se vienen quejando de que no hay profesionales médicos suficientes. Esto lo anunciaba la semana pasada Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, lo hacía primero en una comparecencia ante los medios, y estaba el lunes aquí con Mayer, en la mañana en Canarias, y decía esto, que ya se estaban programando operaciones para los fines de semana en los hospitales de tercer nivel canarios. Escuchen.
Pues bueno, ya están los equipos programándolo, ¿no? Por lo tanto, de lo que se trata es que empiecen de inmediato. Esto ya es cada grupo en los hospitales programar esas intervenciones quirúrgicas, ¿no?
Bueno, yo le pregunto al presidente del Colegio de Médicos, que supongo que es el que más tiene que saber este asunto. ¿Hay médicos suficientes para operar, para abrir los quirófanos los fines de semana en el Hospital La Candelaria y en el UC? Don Rodrigo Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Usted qué me responde a esta pregunta?
Pues muy sencillo, depende de la voluntad de los médicos y de las ganas que tengan ellos de poder descansar siete horas como mínimo a la semana. Por supuesto, es un trabajo extra, es lo que tiene que pensar la gente, un trabajo extra después de las 8 horas que tiene. Luego, es un trabajo voluntario, mientras haya voluntarios que lo quieran hacer, pero habría médicos. Pero el problema está en que esto es un parche. Esto es un parche que puede durar un tiempo. Nadie puede estar trabajando todos los días de la semana 8 horas y también luego los fines de semana. O sea, eso es imposible. Eso sería casi para agradecérselo a los voluntarios que se presenten para hacer eso, y como un parche, eso no es ninguna solución, ninguna solución. Y lo curioso es que se tomen estas medidas cuando salen a nivel nacional que Canarias es la segunda comunidad autónoma con más lista de espera. Y esto es como los juicios. Una lista de espera en sanidad exagerada no es sanidad, o por lo menos no es sanidad de calidad. Y claro, el paciente se queja y le echa la culpa al médico, que es el que tiene delante. Y aunque yo los estaba escuchando antes, y puede ser que el médico, desde mi punto de vista, si le contestó eso, le contestó inadecuadamente, pero independientemente de eso, es decir, el médico no tiene la culpa. Esto es un problema del Servicio Canario de Salud, de los organizadores, de los políticos.
Claro, es que vamos a ver, implementar esto sin hablar o sin poner sobre la mesa la contratación de más personal médico, Rodrigo, quiere decir, al final, ustedes, la producción de la medicina es una profesión altamente vocacional y de servicio al ciudadano, pero todos tienen un cierto límite. Oiga, si usted está trabajando de lunes a viernes, hasta por la propia seguridad del paciente conviene que ustedes tengan sus horas de descanso y sus 2 días de descanso. Al final vamos a confiar una medida tan importante como esto a la buena voluntad de los médicos que quieren hacerlo, básicamente.
No, y a destrozarlo anímica y psicológicamente. Por eso digo que esto es una cosa que se puede hacer agradeciéndoselo mucho a esos médicos y durante un periodo corto, y aún así con todos los inconvenientes que esto pueda traer. Pero esto no es una solución. La solución es tener más médicos. Es decir, siempre se habla, hemos contratado tantos miles de sanitarios. No, es que usted debe decir cuántos médicos ha contratado. Y para eso, esa es la única solución, tener más médicos. Y para eso, como las facultades y el sistema MIR saca el número de médicos que saca todos los años, hay dos soluciones. Primero, aumentar el número de plazas MIR, que eso no lo hace ni el gobierno central ni las plazas MIR que tiene el gobierno autonómico. Apenas las aumenta. 2, 3 más. Eso es totalmente insuficiente. Eso es lo primero. Y luego conseguir que esos MIR que estamos formando en Canarias, y eso sí que es un problema de Canarias, se queden en Canarias. ¿Y cómo? Pues dando unas condiciones de tipo de conciliación familiar, incluso económicas y de lo que sea. Todas estas cosas extras que se hacen tienen que estar remuneradas adecuadamente. Si no, no se van a quedar, se van a ir aquí. Y ya les adelanto que hay muchas comunidades autónomas, muchas, que han aumentado las retribuciones económicas y han mejorado los sistemas de contratación de los médicos. En Canarias todavía estamos esperando, mire, perdone que me alargue, estamos esperando [S2] Sí. [S1] A una ley que hizo el gobierno central en diciembre del año 2022, es decir, hace unos cuantos meses, que tiene que hacer la transposición a Canarias. Pues llevamos 4 meses, y esa ley lo que te dice es que los médicos que trabajan ya 8 horas y que luego están jubilados, pues pueden compatibilizar la jubilación solo en los 2 últimos años, fíjense, o sea que ni siquiera para todos, pueden compatibilizar la jubilación con el trabajo público. Antes se podía compatibilizar con el trabajo privado, pero ahora se permite con el trabajo público. Vale, eso, que había que hacer la transposición a Canarias y ponerlo en marcha, después de 4 o 5 meses todavía Canarias no lo ha hecho. Si una medida tan sencilla, ¿eso soluciona el problema? No, eso es otro parchito, pero bueno, nos ayuda también. Si tardamos 4 o 5 meses en hacer esas pequeñas cosas, pues entonces no vamos a retener aquí a los 1,000 recién salidos. Y si no le damos mejores condiciones que en otras comunidades autónomas, que ya les han subido el sueldo y les han mejorado las condiciones económicas, incluso hay algunos que tienen dificultades, como Baleares, que se están planteando incluso conseguirles piso para que puedan ir allí. Si aquí nos quedamos parados, pues los 1,000 nuestros se nos van a ir a otras, ya no decimos al extranjero, que también, sino a otras comunidades.
Por tanto, no vamos a tener más médicos ni a corto, ni a medio plazo, ni a largo plazo.
A menos que los políticos se pongan las pilas y empiecen a trabajar en serio.
Vale, pero entonces, Rodrigo, ¿usted cómo calificaría este anuncio del consejero de Sanidad?
Bueno, como un parche electoral y basado en que le dijeron que era la segunda comunidad autónoma con más lista de espera. Pero quiero que quede claro a los ciudadanos, es un problema político, de decisión de los políticos. El médico es el que está frente al paciente en la mesa y tiene que aguantar, pero no es una decisión del médico.
Con lo cual, me parece a mí que esta medida puede ser un artificio electoral, como usted dice, pero efectiva no sé hasta qué punto va a ser. Si depende de la voluntad de los médicos, pues hombre, habrá algunos que digan que sí y otros que digan, oye, ya trabajo yo bastante de lunes a viernes, me imagino.
Ya, por eso
más digo, las guardias, pero, ¿no? Que también tienen los médicos, porque los médicos también tienen guardias.
Son obligatorias, que eso son además de las 8 horas.
Sí.
No, mira, la única solución es crear más plazas de 1,000 y dar mejores condiciones de contratación. Esas son las soluciones de verdad efectivas a medio largo plazo. Si no hacemos eso y vamos siempre los retrasados en esos aspectos, no vamos a conseguir nada. Y luego también quiero recordar otra cosa, que a la gente por lo visto se le ha olvidado, me refiero a los políticos. La deuda histórica que tiene el gobierno nacional con Canarias, una deuda histórica de miles de millones que no nos han dado. La Consejería de Hacienda que mueva el culito, porque no está consiguiendo que den esa deuda. Y Canarias no solo necesita personal también, sino necesita completar los centros de salud de atención primaria, que todavía a la red de centros de salud le faltan un montón de centros por construir. Necesitaríamos ya tener otro hospital en cada una de las islas mayores de tercer nivel, y no se le ve, no tienen ni el solar. Y sin embargo hay una deuda histórica del gobierno central con Canarias que por lo visto se les ha olvidado y que reclamaban cuando este gobierno que está ahora, su partido estaba en la oposición. Ahora se les ha olvidado, pero también se les ha olvidado al PP, que no es simplemente con ellos, se ha olvidado a todo el mundo. Y esa deuda hay que volverla a reclamar, como si fuera un plan Marshall para poner a la sanidad canaria en el nivel necesita.
Yo sinceramente, Rodrigo, cuando a veces escucho las explicaciones políticas, pienso, pero bueno, pues hablan de la pandemia y de todo lo que ha ocurrido, pero yo pienso, pandemia también hay en otros lugares de España, pandemia también ha habido en Navarra y en el País Vasco.
Eso no explica nada.
Y claro,
no,
y en Castilla y León, porque... es decir, o sea, parece que la pandemia solo la hemos tenido en Canarias, porque antes y después de la pandemia seguimos estando a la cola de España en todos los parámetros sanitarios. Esa es la cuestión. Sí. Y no salimos de ahí.
Totalmente de acuerdo con ustedes.
No salimos.
Y eso ahora que vamos a cambiar el gobierno, había que empezar a pensar de poner en sanidad políticos capaces que entiendan de sanidad, que hayan trabajado en sanidad, que sean médicos, que sean eso, aparte de que sean buenos gestores, que también. Pero no podemos tener unos gobiernos que de sanidad, no solo no entienden de sanidad, sino, ¿usted se acuerda cuántas veces nos han cambiado el consejero o el director del servicio?
Bueno,
en estos 4 años. O sea, así no vamos a ningún lado. Y que sean estables, que duren por lo menos, primero que sepan de lo que están haciendo, y segundo que duren por lo menos los 4 años de la legislatura.
Rodrigo,
también eso es importante.
Ha quedado bastante, bastante claro. Gracias como siempre por atendernos. Presidente del Colegio de Médicos de nuestra provincia, Rodrigo Martín, muchísimas gracias.
Vale.
Un saludo. Bueno, leo mensajes en el 610-1080-11. Dice un oyente: buenos días, con los pelos de punta de escuchar a este señor. ¿Cómo es posible que lo prenden la próstata y le manden la misma noche a casa? De locos, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice: buenos días, oyendo el relato del señor Luis, ¿a qué hora hay que salir para aplaudir al médico y enfermeras que le atendieron? Canchanchanes no. Dice: matasanos baratos que pululan por los hospitales a su antojo. Yo quiero pensar que los profesionales están cualificados y son perfectamente cualificados. Lo que habría que preguntar aquí es qué ha pasado y dónde está el error, pero no creo que sea justo tampoco generalizar. Otro oyente que dice por aquí, mira, este mensaje es interesante. Dice, buenos días. Salarios tipo en hoteles aproximados netos, nos dice por aquí un oyente, le agradezco la información. Personal de limpieza, 1.050 euros. Ayudante de camarero, 1.200 euros. Camarero, 1.400 y jefe de sector, 1.600 euros. Supongo que serán los recogidos en convenio. Bueno, 11:44, vamos a una pausa y estamos de inmediato en tiempo de análisis. Venga.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí. Somos de aquí.
Pinta y decora con Pinturas Palpintor.
Últimas colecciones en papeles pintados. Tu decoración industrial con nuestro activador de óxido.
Lo último en colores y acabados. Ideas en decoración y la más alta calidad en pinturas. Palpintor en La Matanza y en palpintor.es.
Palpintor, tu tienda en pinturas y decoración.
El Auditorio de ADG presenta durante el mes de abril Cruz de Navajas, el último de Mecano, Pedro Guerra, Dumbo el musical, Tricicle por fin solo y mucho más. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
¿Estás pensando en renovar tu baño? En Chafiras tenemos una oferta que no puedes dejar pasar. Solo en abril, todo roca al 20% de descuento. Desde mamparas hasta platos de ducha y griferías. Todo lo que necesitas para hacer de tu baño un lugar especial. No pierdas esta oportunidad de ahorrar con Chafiras. Hasta el 30 de abril en San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
Si quieres formar parte del mercado laboral, adquirir conocimientos y habilidades para crear aplicaciones móviles, disfruta con la Fundación INCIDE y el Cabildo de Tenerife a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife de una experiencia formativa totalmente gratuita, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Apúntate en incide.org o pct.es al programa de desarrollo de aplicaciones para Android iOS con Unity, que comienza el 17 de abril en modalidad semipresencial. El Fondo Social Europeo e invierte en tu futuro.
En la unidad de cirugía robótica avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Los niños solo deberían jugar, pero hubo una época en la que les tocó trabajar duramente. La ópera para la familia de Little Sweep de Britten cuenta la historia de Sam, el pequeño desollinador. 15 y 16 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica.
Vamos con nuestro Tiempo de Análisis de todos los lunes. Saludamos ya a Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Sí.
¿Cómo estás, Salvador?
Hola, salud. Perdón, Guillermo. Buenos días.
No te preocupes.
Estaba subiendo la escalera y las bolsas del supermercado.
Anda, pues venga, pues no te preocupes que te doy tiempo a que cojas un poco de resuello, en Canarias.
Ya estoy en casa.
Vamos a saludar también a Leopoldo Pérez. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Yo menos apurado que Salvador, ¿eh?
Bueno. Eso que le ha pasado a Salvador me ha pasado alguna vez. A mí, sobre todo en estadios de fútbol, y créanme que a veces te pillan subiendo una escalera, lo que sea, y no veas lo malo que... sí, en lo que coges aire, pero bueno. Bueno, a mí me gustaría hablar con ustedes, lo hemos comentado al principio del programa, hemos tenido la Semana Santa llenísima, por encima del 90%, récord de vuelos en las islas, más de 6.000 vuelos entre en los aeropuertos canarios del jueves al domingo, pero los empresarios, un tema recurrente que viene desde hace tiempo, pero que coge evidentemente actualidad en momentos como este, los que estamos llenos turísticamente. Los empresarios se siguen quejando de que no hay camareros preparados, de que no hay cocineros, pero ojo, porque no solo eso, y esto me gustaría hacer énfasis en el asunto, si trabajos también mejor remunerados, porque me lo dicen los empresarios hoteleros, de marketing en hoteles, de puestos de gestión, de más alta cualificación, vamos a decirlo así, tampoco hay en Canarias, y se están cubriendo con personal extranjero cuando tenemos 27.000 desempleados en el sector hostelero, cifra arriba, cifra abajo. Y hay que seguirse preguntando qué pasa, Salvador, Leo, y por qué no tenemos una solución a esto, y por qué la gente de Canarias no está debidamente formada. ¿Qué análisis hacen de todo esto? Por ejemplo, Leopoldo, venga.
Vamos a ver, yo tengo experiencia cercana con familiares que están formados precisamente en el campo de la hostelería, incluso especializados, y evidentemente el problema es que los contratos son bastante, vamos a decir, rácanos, ¿vale?
Sí.
Porque evidentemente a un señor formado, especializado en temas de sommelier y demás, que le pongan a limpiar los platos fuera de su horario, de su contrato, y si no hay trabajo, pues no, evidentemente, ¿no? Y si encima los salarios no son acordes a, digamos, a la función que desempeñan, yo les digo, conozco este caso cercano, ¿vale? Pues evidentemente este hombre termina trabajando de otra cosa, porque se le ofrece más dinero, evidentemente. Yo no creo que nadie que necesite llevar un sueldo a la casa prefiera no trabajar en absoluto, en nada, y quedarse en su casa. Eso no me lo creo, porque es irreal.
Claro, pero los empresarios que te dicen, oye, pero si no, que es que hay poca gente cualificada, que la gente cualificada le pagamos bien, eso es lo que te dicen, porque el talento hay que pagarlo, y yo prefiero tener un tipo bien pagado y que no se me vaya, a que se me vaya. Eso es la presión que dan los empresarios.
Pero yo eso no me lo creo, porque si no, por ejemplo, este familiar estaría trabajando en lo de él, evidentemente, que además le gusta, lo vive con pasión. Lo que pasa es que no hay, digamos, el suficiente incentivo para que trabajen lo suyo. Es que es evidente, y me lo he encontrado en más situaciones con amigos hosteleros, empresarios, que me dicen no encuentro gente y la que encuentro no está formada. Entonces, claro, ¿qué haces? Pues evidentemente tendrás que plantearte que pasa lo mismo que lo que estábamos escuchando antes.
Sí.
¿Por qué no hay médicos? Porque otras comunidades evidentemente pagan mejor que la nuestra. Es que no hay más. Y lógicamente la gente va a donde se le pague mejor. Es que no hay más. Ahora, yo también me pregunto una cosa. En Canarias tenemos varias, centros, incluso públicos, de Kansas, donde se forma a toda esta gente.
Sí.
Yo no sé cuántos alumnos constará cada promoción, pero me imagino que como mínimo medio centenar, seguro. Yo también tengo familiares cercanos con esa formación, que están todos trabajando. Es decir, si faltan es porque no hay más profesionales. No se forma lo suficiente, pues habría que aumentar el cupo de formación, no lo sé.
Vamos a ver, cuando esto se veía venir, cuando España ingresó en las antiguas comunidades europeas, luego el Tratado de Maastricht y demás, se habló de la igualdad, de la circulación de la mano de obra, de la libre circulación, y que lógicamente el personal, que entonces no se planteaba si estaba más o menos cualificado, tenía que competir en igualdad de condiciones con ciudadanos de otros países de la Unión. El paso del tiempo ha venido a dejar la secuela de que es difícil competir con ciudadanos de otros países, por lo menos aquellos con los que vienen y encuentran aquí un puesto de trabajo, entre otras cosas porque están mejor formados. Esto es culpa de todos, del sistema educativo, del propio empresariado, no digamos de las centrales sindicales. yo creo que hay que hacer hincapié en más y mejores programas de formación, sensibilizar para que aquella principal industria sea capaz de generar puestos de trabajo para las necesidades de sus empresas. Esto es lo que no está ocurriendo, y esto lógicamente hace que en una situación como esta, en la que el turismo está boyante a pesar de los precios, pues entonces no haya mano de obra cualificada, es decir, aquella que se necesita de verdad para poder ofrecer todavía un producto más competitivo.
Estoy de acuerdo contigo en que el primer eslabón está en el sistema educativo, Salvador, efectivamente.
Sí,
o sea, seguimos terminando el bachillerato muchos alumnos y a lo mejor sin un dominio claro del inglés, cuando no debería ser así.
No,
y sobre todo
no solo eso, Guillermo.
Sí, pero alguien también que asesore a esos alumnos y que les diga, oye, en el sector turístico a lo mejor, cuando lo digo se me enfadan algunos en la Universidad de La Laguna, pero por ejemplo, habría que decirle, mira, déjate de estudiar a lo mejor historia, que no vas a tener trabajo, y fórmate bien para trabajar a lo mejor la industria turística. Y repito, si hay algunos, que no creo que se deba ser así ni mucho menos, ni es un trabajo menos digno, que no les guste trabajar de camarero, es que a mí me dicen los responsables de los hoteles, repito, que puestos intermedios, incluso tirando alta remuneración, que no encuentran gente, porque no hay gente preparada en marketing o en sistemas informáticos, etcétera, y que los hoteles también demandan esos perfiles y no los hay en cada área.
Pero Guillermo, yo no me creo eso, porque además, en cuanto al tema de los idiomas, yo invito a cualquier persona que pase por una de las escuelas de idiomas en Canarias. Están a rebosar. Para entrar es difícil entrar, ¿vale? Porque están todas las matrículas copadas. Y después, respecto a esto que tú decías, también conozco el caso de una chica recién licenciada en temas de marketing, ¿vale? Y está trabajando en un gran almacén, no de lo de ella, ¿eh? Precisamente, ¿por qué? Porque en ese gran almacén le pagan más, evidentemente. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que evidentemente si hay una escasez de profesionales, se tienen que remunerar, que es que no hay otra salida, si quieres que te vengan incluso los de fuera. Es que no hay, y el tema del idioma, yo creo sinceramente que a estas alturas, sobre todo las nuevas generaciones, no mi generación, que siempre tenían unos problemas con los idiomas, yo creo que eso está superado, sinceramente, porque ya les
yo eso no tengo tan claro, Leo. Yo no tengo tan claro que las nuevas generaciones salgan bien preparadas en idiomas, no sé.
Pero ¿y entonces qué?
Pues que fallan estos sistemas educativos, eso es lo que
pero
pasa.
¿Por qué hay problemas incluso para entrar en las escuelas de idiomas porque están cubiertas todas las matrículas? ¿Dónde va esa gente?
La oferta, desde luego, es muy plural, desde el punto de vista de enseñanza de idiomas o lenguas extranjeras. Guillermo, a tu anterior razonamiento, añádele otra causa, sí, y es los estudios inacabados. La gente interrumpe, claro, incluso su formación general básica, y no digamos ya el bachillerato, y entonces ahí quedan estudios colgando, pendientes de conclusión, y eso también influye a la hora de que el que quiera aspirar a acceder al mercado laboral, claro, se encuentre con esa limitación.
Pero es que esos que dejan los estudios a lo mejor el bachillerato y no lo terminan, Salvador, son los que a lo mejor después la única salida que encuentran es trabajar de camarero. Se creen que para trabajar de camarero vale cualquiera, y no, hay que tener una formación.
Eso está muy bien razonado. ¿Por qué? Porque no es como antes.
Porque yo he ido a sitios de verdad en el sur de esta isla que, chico, que te da vergüenza ajena de veces cómo te tratan. O sea, sí, y tú dices, sí, y este señor está atendiendo aquí al turismo que nos visita. O sea, hay que tener un mínimo de formación.
No, y hay que tener sensibilidad y ser consciente de que para ejercer la profesión que sea, pero especialmente aquella que es de servicio al público, requiere no solo conocimientos específicos, sino también sensibilidad,
actitud,
educación y actitud, claro, correcto.
Actitud. Y esa no existe. Eso es donde yo veo que fallan más, y eso se enseña, se enseña en la familia. Porque es que son cosas básicas, ¿no? Un mínimo de educación es fundamental, y eso veo que falla. Y evidentemente, curiosamente, ya que vamos teniendo nosotros, yo por lo menos, y Salvador, una experiencia vital ya tirando a larga, yo veo que, por ejemplo, los profesionales de entre 50 y 60 años son los mejores. Son los mejores, son los que termina uno satisfecho cuando va a un sitio del buen trato, una mínima educación, que eso no existe a lo mejor en gente más preparada y con sin ese don de gente, para que me entienda todo el mundo. Y eso se nota.
A propósito de los idiomas, aunque a ustedes les parezca exagerado lo que voy a contar, Guillermo, Leopoldo, en el puerto de la Cruz, en los años 50, principios sí. del turismo, cuando no había escuelas, cuando no había centros de formación, ni planes educativos, los peones de platanera que pasaron a trabajar en el sector de hostelería aprendieron los idiomas a partir del sonido, de la fonética.
Sí,
cierto. Y lo asimilaban, muy, si ustedes quieren, de forma rudimentaria. Pero no es menos cierto que terminaron hablando inglés. ¿Por qué?
Francés,
porque se familiarizaron con el cliente, se familiarizaron, convivieron con él y hasta el cliente terminaba enseñándoles, también hay que decirlo.
Bueno, tenemos que dejarlo por aquí. El tema es interesante y da para mucho, desde luego. Salvador Leo, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo.
Saludos,
buenos
hasta
días.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos, ya lo saben, al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
Dice la gente por aquí, hola, no es formado, no es que estar contratado sea malo. Si le pagan el paro o ayuda a 500 euros, hago unas horas extra y se sale, dice por aquí este oyente. Otro oyente dice, es que nadie en su sano juicio quiere trabajar de